Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 27 de marzo. Aquí estamos desde las 6 de la mañana. Una jornada que se presenta, según nos dice Luz del Tiempo, muy similar a la de ayer, aunque baja ligeramente las temperaturas. Si van a salir de casa ahora mismo, abríguense. Tenemos que en estos momentos 4 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 4 en la zona sur. A mediodía llegaremos a los templados 20, pero el viento ha generado esa sensación de frío y hace fresco. La lluvia sigue sin aparecer, no, ni gota a la vista. A la vista tenemos las elecciones generales a la vuelta de un mes y un día. La noticia en ese aspecto, en este día, nos trae algunas cuestiones relevantes, como por ejemplo el ofrecimiento del líder de Ciudadanos, Rivera, a Pablo Casado, para realizar un pacto entre ambos partidos ante la emergencia nacional, según Rivera, que supone que gobierne Pedro Sánchez. El ofrecimiento de Rivera se produce en un momento en el que la fragmentación del voto entre el PP, Ciudadanos y Vox es cada vez más notable, y es un mensaje de consumo interno a ese voto para decir que el voto de Ciudadanos es útil para los votantes del centro-derecha. Ha renunciado Rivera al centro-izquierda al poner la frontera con Sánchez y ahora directamente dice que el futuro es un gobierno de coalición con el Partido Popular. En el Partido Popular lo que le dice Casado es que llega tarde. Llega tarde porque hubo un ofrecimiento antes de que se cerrara el periodo de listas electorales del PP a Ciudadanos, por lo menos para ir en coalición en el Senado, lo que hubiera proporcionado a buen seguro a ambos, según las proyecciones que realizaban el Partido Popular, la mayoría absoluta en la Cámara. Por otro lado, es noticia también lo que está ocurriendo en la izquierda y en el número de candidaturas que va a haber a raíz de la fragmentación de Podemos, por lo menos en la Comunidad de Madrid, aunque en las elecciones generales Podemos va junto con Izquierda Unida, en las locales y autonómicas no. De hecho, Izquierda Unida va a presentar su lista con los anticapitalistas, Madrid en pie en la comunidad autónoma, con lo cual, además del PSOE, Podemos, Más Madrid y Madrid en pie. Es decir, que al candidato Gabilondo se le complican las posibilidades de conseguir una coalición porque se le fragmenta todo lo que tiene a su izquierda. Ya veremos cómo queda al otro lado también Ciudadanos, aunque Ciudadanos dice que tampoco irá con Gabilondo. A partir de ahí, las bases de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid son las que deben tomar esta decisión definitiva. Una decisión que, como les digo, hace que haya 4 candidaturas en la Comunidad de Madrid y que afecta también al Ayuntamiento. Mauricio Valiente ha presentado su renuncia al ser el candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Madrid, un puesto en el que había sido elegido en primarias pensando en que iba a ir en confluencia con Podemos. De este modo también se fragmenta la situación en el Ayuntamiento de Madrid, además del PSOE, Más Madrid, la coalición de Carmena e Izquierda Unida. Podemos de momento no ha dicho que vaya a presentar candidatura en el Ayuntamiento de Madrid, aunque ya veremos lo que ocurre. Estamos empezando a contar en esta mañana de miércoles 27 de marzo en Onda Madrid. Hay otras cuestiones de la actualidad. Se sigue hablando y mucho del presidente de México, López Obrador, que con sus apellidos españoles pide que España pida perdón por la conquista de México. Y se están haciendo todo tipo de comparaciones y todo tipo de símiles sobre quién debería pedir perdón a quién y en qué circunstancia. Hablaremos de ello en la tertulia, también de Cataluña y de algunos datos más que van surgiendo en el juicio, como la declaración del teniente coronel que dirigió la investigación de los preparativos del 1 de octubre diciendo que había un clima de insurrección en Cataluña. A esta hora, lo relevante también en Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tráfico en aumento cada vez más en los accesos, sobre todo ahora mismo en la A2 en Torrejón de Ardoz. También empieza a haber en San Fernando de Henares, todo de entrada a la capital, también en la A4, en Valdemoro, en Pinto, en la zona de Butarque, en la A42, en Torrejón de la Calzada, en Parla, en Fuenlabrada y Getafe. También problemas en el acceso por la A5, en Alcorcón y Campamento, por la A6, en Majadahonda y El Plantío, y por la M607 en Colmenar Viejo. Y también encontramos ya retenciones en la M40, en el tramo de Vallecas a Coslada, también en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo, en Valdemarín, Túneles del Pardo y ya en la zona de Mirasierra y Monte Carmelo, en sentido norte todo. También problemas hasta ahora en la M50, en Alcorcón y despiertan en Boadilla, en sentido A6 los dos.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y casi 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos la crónica de la actualidad Antes un vistazo a lo esencial con las noticias al comienzo de este día en España. Por ejemplo, el líder Ciudadanos Rivera ofrece un pacto postelectoral a Casado para formar gobierno y evitar que Sánchez pueda seguir en el poder. Un ofrecimiento que dice el PP llega tarde porque las listas están cerradas. Javier Fernández Mar Domingo.
Echar a Sánchez de la Moncloa es una emergencia nacional. Así de contundente ha sido en La Coruña el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha dado un vuelco a la precampaña con un anuncio que se podía intuir tras el veto al Partido Socialista, pero al que todavía no se había puesto voz desde Ciudadanos.
Es una emergencia nacional y yo como compatriota y como español voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que Sánchez se vaya a la oposición y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno y echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España.
Casado respondía minutos después desde Ceuta. Asegura el líder de los populares que sí, que la propuesta está bien, aunque llega tarde porque se hubiera podido pactar una estrategia común de cara a las elecciones del 28 de abril antes de presentar las listas. Aún así, no se termina de creer Albert Rivera.
En el año 2015, Ciudadanos decía que no iba a pactar nunca con el Partido Socialista. Y no solo pactaron con el Partido Socialista, sino que pidieron a Podemos que apoyara ese pacto.
De momento las encuestas, muy volátiles todavía, pronostican una victoria de Sánchez, pero se podría dar ese posible acuerdo PP-Ciudadanos, eso sí, siempre, según los sondeos, con el apoyo de Vox.
El candidato socialista, Pedro Sánchez, ha criticado al PP-Ciudadanos y Vox por pretender formar una coalición contra el PSOE y ha pedido al actual presidente del gobierno a los votantes socialistas que no se confíen por lo que dicen las encuestas de que va a ganar el Partido Socialista y acudan a votar.
Una derecha que tiene más testosterona que neuronas. Su propuesta política es, simple y llanamente, parar la propuesta política del Partido Socialista. Su propuesta política es formar una coalición negativa en contra del Partido Socialista. Ese es su pacto.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy todas las candidaturas al Congreso y al Senado. Unas listas muy renovadas y con menos políticos profesionales que las anteriores, informa Flor Carazo.
Total renovación en las listas del PP con tertulianos, periodistas, víctimas del terrorismo y toreros como Miguel Avellán, que va de número 12 al Congreso por Madrid. Pablo Casado, presidente.
Creo que tenemos un equipazo, una buena escudería para salir a la pista y tener el mejor resultado.
Unas incorporaciones que han causado malestar en algunos sectores del partido, pero que el número 2 por Madrid, Adolfo Suárez Illana, defiende.
La renovación es una parte importante de cualquier institución. Creo que también la conservación de aquello que es bueno es una mezcla que debe perseverar en las instituciones.
Vox no se ha quedado atrás, cuenta en sus filas con varios militares y toreros. Y Ciudadanos también ha apostado por independientes en sus candidaturas, lo que para Miguel Gutiérrez es positivo.
Esto es positivo siempre porque devuelve de verdad al Congreso la representación que nunca debió de perder.
Candidaturas con toreros y militares sobre las que alerta el exministro socialista Javier Solana.
A la Cámara no se viene a tocar la flauta o a cantar o se viene a trabajar en leyes.
En las listas del PSOE afines a Pedro Sánchez, pero no grandes fichajes, tampoco en Unidos Podemos.
Mientras tanto, seguirá el juicio durante la campaña en el Tribunal Supremo a los procesados por rebelión. Ayer pudimos escuchar al teniente coronel de la Guardia Civil que investigó los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. Calificó lo vivido aquellos días como un clima de insurrección. Lupe Ortiz.
El objetivo del proceso independentista era, además de la declaración unilateral de independencia, llevar al Estado a una situación de conflicto, según el responsable de la investigación, el teniente coronel Daniel Baena.
Este fin ilícito del referéndum era condición sine qua non para la declaración de unilateral de dependencia o para poner al Estado en una situación de conflicto.
Estructuras de país y organización desveladas con dos documentos clave, Enfocats y la agenda Moleskine de Juvé. Todo empezó con una investigación económica.
Lo que hacemos en esa investigación exclusiva es eminentemente una investigación económica. Evidentemente, no vamos de primera no vamos buscando sediciosos por ahí.
Habla de clima insurreccional, sobre todo a partir del 20S, cuando Cataluña se había convertido en un polvorín.
Los policías que tuviéramos el mínimo de responsabilidad sabíamos que esa situación, cualquier incidente pequeño, podía derivar en una escalada incontrolable. Y la sensación que teníamos que aquello era un polvorín, eso es incuestionable.
Las defensas han tratado de desacreditar al testigo y sus atestados, intentos sin fundamento para el presidente del tribunal.
No es un buen camino, es resucitar unos atestados que nosotros no vamos a tener en cuenta. Los atestados valen para lo que valen y tienen un papel clave, fundamental. A partir de ahí, nuestra fuente de conocimiento y de valoración va a ser lo que se desarrolla aquí.
Hoy en la sala se escuchará a los observadores internacionales del procés.
Todas las formaciones políticas, salvo Podemos y el PNV, han criticado la petición realizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en una carta exige al rey que pida en nombre de España perdón por la conquista de México hace 5 siglos, Noelia Ontoria.
Iniciativa desafortunada a la que no se dará curso es la versión diplomática que ofrecía Josep Borrell desde Argentina para contestar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La vicepresidenta Carmen Calvo se mostraba más rotunda, negando el perdón que se exige.
El rey Felipe VI no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto.
De igual manera que no vamos a pedir a la República Francesa que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España, ¿no?
El gobierno no cree que el desacuerdo dañe las relaciones entre ambos países, aunque en España ha servido para que el líder del PP, Pablo Casado, haga campaña contra Pedro Sánchez.
Yo no creo en la leyenda negra de España, pero no creo en la que se trazó hace siglos y menos en la que la izquierda acomplejada intenta ahora escribir.
También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, arremetía contra la exigencia de López Obrador.
Son una ofensa para el pueblo español porque los populismos se dedican a eso.
Solo Podemos ha dado la razón al mandatario mexicano, Rafa Mayoral.
Francia le pidió perdón al pueblo argelino. Bélgica le pidió perdón al pueblo congoleño por lo que ha supuesto la colonización y creo que hay que normalizar algo que han hecho muchísimos países en el mundo.
Y prometen que si gobiernan emprenderán un proceso de recuperación de la memoria colonial que restaure a las víctimas.
La Audiencia Nacional ha dictado una orden de búsqueda y captura internacional contra los asaltantes a la Embajada de Corea del Norte en Madrid el pasado 22 de febrero. Un asunto extraño y que huyeron a Estados Unidos, David Moreno.
Asalto de película el de la Embajada de Corea del Norte. El juez ha levantado el secreto de la investigación por allanamiento de morada, detenciones ilegales, lesiones, falsificación documental, amenazas y robo cometidos por organización criminal. Ordena su detención. Un mexicano residente en Estados Unidos lideró un grupo de 10 personas. Utilizaron machetes, cuchillos, barras de hierro y armas cortas simuladas que habían comprado en Madrid y golpearon violentamente a los ocupantes de la embajada hasta que los inmovilizaron con grilletes, bridas y bolsas negras en la cabeza. Una de las víctimas pudo escapar desde el primer piso y avisar a la policía, pero cuando fueron a la embajada les abrió la puerta el líder de los asaltantes, que se había colocado un pin con la cara del presidente de Corea, Kim Jong-un. Le dijo que no había ningún problema y siguieron dentro al menos otra hora. Se apoderaron de 2 discos duros, 2 ordenadores, 2 pendrives y un teléfono móvil y huyeron a Portugal con varios vehículos propiedad de la embajada. Desde Lisboa volaron a Nueva York para ofrecer al FBI el material sustraído.
Y echando la vista atrás, juicio de la salida de bolsa de Bankia, la situación de la economía española en 2012 era crítica y los organismos internacionales pedían acabar entonces con las dudas sobre el sistema bancario. Es el resumen de la comparecencia en el juicio del exministro de Economía como testigo, Luis de Guindos, informa Julio César Cobos.
La caótica situación de Bankia se podía extender al sistema financiero español. De Guindos ha hablado de contagio para explicar cómo se preparó la intervención de Bankia. Todo ello en una situación de alarma y con el miedo a una intervención de nuestra economía.
El objetivo número uno del ministro de Economía era evitar el colapso del sistema bancario español y también evitar, lógicamente, el rescate completo de la economía española.
En Europa, nuestros bancos no tenían fiabilidad en 2012. Todo eso propició que Bankia fuera intervenido. De Guindos, sin embargo, ha exculpado al gobierno de Rajoy de que presionara al Fondo Monetario Internacional para alertar sobre el caótico rumbo de Bankia. Esta entidad bancaria ya estaba tocada de muerte por el sector inmobiliario.
La entidad era una entidad grande, una entidad sistémica, que tenía una exposición enorme al sector inmobiliario, por encima de la media, que tenía un porcentaje de refinanciaciones muy, muy, muy elevado, que tenía unas necesidades de liquidez enormes del Banco Central Europeo.
De Guindos se ha desligado de injerencias en el cese de Rodrigo Rato. Se reunió en 3 ocasiones con el gobernador de Bankia y se asesoró de los grandes bancos, pero no hubo algo personal contra Rato.
Contamos también que es noticia en este día que se vuelve a votar lo del Brexit en el Parlamento británico. Fátima Sotorrío.
Sí, muy pendientes en Gran Bretaña. El Parlamento vota hoy una lista de vías alternativas para el Brexit, desde un segundo referéndum hasta cancelar la salida, pero la primera ministra Theresa May lo va a intentar todo hoy para que se apruebe el tratado de salida que ha negociado con Bruselas en los últimos 2 años. Aún así, la votación es no vinculante y los diputados tienen todas las opciones en sus manos. May advierte de que su gobierno no hará nada que vaya en contra de lo negociado, pero si hoy no sale nada en claro, todavía se pueden convocar una segunda ronda, que será el próximo lunes.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid, empezando la jornada con lo que va a suceder en el Ayuntamiento respecto a los pisos turísticos, Carlos Ibáñez.
Sí, y lo que va a suceder es que el Pleno vota hoy el plan especial de hospedaje con el que el gobierno de Manuela Carmena quiere restringir los apartamentos turísticos, exigiéndoles una licencia como actividad económica terciaria y además un acceso independiente al inmueble. Loli Jurado.
La aprobación del plan pondría fin a una de las principales reivindicaciones de los vecinos de Centro, Vicente Pérez, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Que se haga un plan y que se entre a regular el número, la forma, etcétera, etcétera, nos parece correcto.
El gobierno de Manuela Carmena espera aprobar hoy el plan especial de hospedaje que exige licencia como actividad de hospedaje a los pisos turísticos que se alquilen durante más de 90 días y establece las condiciones urbanísticas necesarias para concederla, entre ellas un acceso diferenciado al del resto de vecinos. En la práctica, esta normativa implica prohibir la mayoría de estos apartamentos. Según Madrid Aloja, la Asociación de Propietarios de Alquiler Vacacional, supondría acabar con la fuente de ingresos de miles de familias. Defienden su negocio, amplía, dicen, la oferta de hospedaje y no crea, salvo ocasiones puntuales, problemas de convivencia. Adolfo Meras es su presidente.
Internet lo que nos trae a todos es la democracia de poder compartir nuestro piso o alquilar nuestro piso a alguien. No puede ser que porque haya problema en una vivienda se quite la licencia o se quite el número de registro de vivienda de uso turístico a todos los demás.
El ayuntamiento insiste en que hace lo correcto tras haber escuchado a la mayoría de los vecinos.
Y poco a poco vamos conociendo las opciones políticas y las listas electorales en Madrid. Lo último que hemos sabido es que las bases de Izquierda Unida apuestan por ir con anticapitalistas a las elecciones del próximo 26 de mayo bajo las siglas de Madrid en Pie. Eso sí, dejan a Podemos la puerta abierta para que se incorpore, si quiere, a sus primarias. Paloma Nolasco.
Invitación a Podemos que se mantendrá hasta el último momento y ello pese a que la alianza con la formación morada solo ha sido respaldada por el 36,75% de la militancia. Se trata, según Sol Sánchez, candidata a la comunidad, de una llamada a la colaboración para sumar fuerzas, generar ilusión y combatir la abstención.
Entonces, nosotros hemos consensuado una lista con la que acudir a ese proceso de primarias, que evidentemente no es excluyente y que lo que pretende es que venga mucha más gente a ese proceso abierto.
No es una contradicción, insiste la candidata, aunque la dirección federal hubiera preferido el pacto con Podemos.
No hay ninguna contradicción. Creo que lo que hay es que saber adaptar a las necesidades de cada territorio, de cada lugar, pues todos estos objetivos que desde luego en Izquierda Unida son comunes con toda la organización.
También era la apuesta de Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, quien tras conocer los resultados ha renunciado a ser candidato.
Y Podemos considera que Izquierda Unida ha incurrido en un error al rechazar concurrir con la formación morada a esas elecciones. La candidata a la comunidad, Isabel Serra, cree que ello pone en peligro la posibilidad de terminar con los gobiernos del Partido Popular en la comunidad.
Respetamos la decisión de Izquierda Unida, pero nos parece un error. Los movimientos sociales, nuestros votantes y la gente que nos está mirando, yo creo que no puede entender que vayamos divididos.
Satisfacción, en cambio, en anticapitalistas. Raúl Camargo asegura que Izquierda Unida toma una decisión valiente, ha dicho, en apoyo a un proceso transformador.
Ha llegado el momento de hacer las cosas bien, de recuperar los procedimientos y los procesos democráticos, esos procesos que nos emparentan con lo que ocurrió en el 15M de 2011.
Camargo reitera que la puerta está abierta a Podemos si cambia su propuesta de unidad. Y el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, ha visitado el centro de la Fundación Carlos Martín para personas discapacitadas. Allí ha expuesto su programa electoral para este colectivo.
Tenemos que ser nosotros conscientes que desde la política de cercanía, desde la política municipal, lo que no tenemos que hacer es crear problemas, crear barreras de todo tipo, ¿no? Ya digo, físicas, como mentales, como psicológicas en algunos aspectos, y sobre todo nuestra función es facilitar las cosas.
Y la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, quiere que se desaloje el ocupado centro social La Dragona en el cementerio de la Almudena para que ese edificio pase a manos de la Policía Municipal.
Pero siguen estando en barracones donde deberían estar. Es un edificio como este que es ideal, es perfecto y por sus características la misma policía lo ha reivindicado. Así que entre los policías y los ocupas nosotros nos quedamos con que son los policías los que tienen que estar aquí para servir a los ciudadanos y parece ser que ahora Madrid opta por el camino contrario, opta por ponerse del lado de los ocupas.
Y ahora le contamos que la Comunidad de Madrid está buscando funcionarios, docentes y bomberos. Por eso ha aprobado la convocatoria de miles de plazas de empleo público. Begoña Larcón.
Casi 7.000 plazas para funcionarios, docentes, bomberos y promoción interna, el 7% reservadas para personas con discapacidad. Las oposiciones se convocarán a lo largo de este año. Es la tercera mayor oferta pública de empleo de la comunidad. Pedro Royán, vicepresidente.
Esta oferta corresponde a la tasa de reposición de efectivos destinados a personal de nuevo ingreso, que suponen 2.832 plazas, de las que 1.583 corresponden a docentes, 125 para bomberos especialistas conductores. Por otro lado, las plazas asignadas a la promoción interna de los empleados públicos suponen un total de 984 plazas, con el objetivo de garantizar el derecho a la progresión en la carrera profesional.
También se ha aprobado 10 millones de euros para la construcción del nuevo centro de salud del barrio de Las Tablas. Estará operativo en el primer semestre de 2020 y atenderá a una población de 29.000 personas que ahora tienen que desplazarse a San Chinarro o Fuencarral.
La crónica de sucesos nos deja una nueva reyerta esta noche en Madrid. Ha ocurrido en la calle San Justo, cerca de la parroquia de San Miguel.
La policía está investigando los hechos que se han registrado esta misma noche, al parecer protagonizados por gitanos rumanos que suelen pernoctar en la zona. Como consecuencia, dos personas han resultado heridas, una mujer de 33 años que ha recibido una puñalada en el costado y que ha sido trasladada al hospital clínico con pronóstico reservado, y un hombre que ha sufrido heridas leves.
Agresión en el centro de menores de Hortaleza. Dos vigilantes de seguridad fueron golpeados por un grupo de 7 jóvenes. Los trabajadores siguen pidiendo medidas urgentes para terminar con el hacinamiento en este centro. La crónica es de Julio César Cobos.
Los trabajadores reconocen que es un grupo minoritario el que está ocasionando los desórdenes. No se puede criminalizar a todos los menores, pero sí exigen que intervenga la Fiscalía en este caso de agresiones. Desde el Sindicato de Comisiones Obreras, José Manuel Íñiguez denuncia que un 60% de los trabajadores de este centro de Hortaleza ya han estado de baja en el último año.
Tienen problemas, tienen trastornos, de acuerdo, de la conducta asociada a consumo de inhalantes, y eso se tiene que tratar de forma especial o específica. Entre otras cosas, los chicos que fueron protagonistas de esta situación andan por allí tranquilamente.
Se exigen más plazas para trabajar con estos menores y la Comunidad de Madrid ya conoce esta demanda para llegar a las 240 plazas ante la situación de emergencia de este centro. Escuchamos al vicepresidente regional, Pedro Royán.
Estamos en continuo conversación con la responsable del centro por si consideran oportuno que fuese necesario incrementar las medidas, el número de efectivos en materia de seguridad.
Se hace necesaria una estrategia nacional y una mayor implicación de Marruecos para erradicar estos problemas.
Y en la crónica regional, dos asuntos. El estacionamiento de pago llegará estos días a la zona de La Moraleja, donde se van a implantar algo más de 1.300 plazas para reducir las molestias que los residentes llevan tiempo denunciando al ver copadas sus plazas de aparcamiento por parte de trabajadores. Patricia Cristóbal.
Alcobendas suma el distrito Urbanizaciones, donde se encuentra La Moraleja, a los barrios de la ciudad con estacionamiento de pago. De esta forma acaba uno de los privilegios de ese residencial, donde apenas había un centenar de plazas de pago. Ahora serán alrededor de 1.300, aunque no obstante se concentrarán en la zona residencial del Soto y el Juncal. El objetivo de esta medida es tratar de reducir las molestias que dicen sufrir los residentes, quienes llevan tiempo denunciando que los aparcamientos de su zona están habitualmente saturados por los trabajadores que acuden a ese área. Luis Miguel Torres es el concejal de movilidad.
Solventar el problema, por decirlo de alguna manera, la invasión de coches de trabajadores de la zona residencial, pero nos generamos un mayor problema de aparcamiento.
Aseguran desde el consistorio que el objetivo no es recaudatorio, sino que los vecinos de esos barrios dispongan de plazas con mayor facilidad. Tanto es así que el plan que se va a poner en marcha en los próximos días contempla 3.800 plazas menos de las previstas inicialmente, cuando se estudió implantar una zona verde, otra azul y una última naranja.
Y en Majadahonda, la policía local protesta por la falta de efectivo. efectivos en ese municipio. María Martínez de Mora.
Los agentes se han concentrado para reivindicar más efectivos. Denuncian que desde 2006 la plantilla de la Policía Local de Majadahonda se ha reducido casi a la mitad. Javier Rosado es el secretario sindical del colectivo.
Se ha disminuido el grupo operativo que había en la calle, que era superior a 120 policías en el 2006, ahora está en 85 policías.
A esa reducción se suman los últimos datos de seguridad del municipio.
Hemos pasado a ser el tercer municipio de la Comunidad de Madrid con las tasas de delincuencia más altas, donde más robos se producen, concretamente en Vivienda.
El ayuntamiento se ha reunido con el colectivo y ha asegurado que convocará nuevas plazas.
El que se produce o se desarrolla en la fase de oposición y en Majadahonda no es posible que haya un policía de nuevo ingreso hasta al menos el 2021.
Por ese motivo, los agentes exigen al consistorio que amplíe la plantilla, además de esa nueva convocatoria de plazas.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: polémica por la implantación de la jornada de 35 horas. Barbero cumple su purga estalinista. El edil de seguridad del ayuntamiento destituye a los 12 altos mandos de bomberos que dieron una rueda de prensa contra su gestión. El PSOE teme que la división de la izquierda lastre a Gabilondo. Foster pactó 11,6 millones por el campus judicial. La Razón titula: el Big Bang de la izquierda. Los militantes de Izquierda Unida votan a favor de una candidatura conjunta con anticapitalistas. Director de la policía tras suspender un test psicológico. Nuevo nombramiento a 2 meses de las elecciones. Dos vigilantes agredidos por un grupo de menores en Hortaleza. ABC titula: los números rojos de Bicimat van a más con la gestión del ayuntamiento. Pérdidas de 860.000 euros. Carmena vende la ampliación del servicio a 2 meses del 26 de mayo. Ciudadanos pide recortar sueldos a diputados en el periodo extraparlamentario. La izquierda se desintegra en Madrid. 7 listas competirán por liderar la Asamblea Regional. El País titula: miedo y desazón en la izquierda. La ruptura entre Podemos e Izquierda Unida aboca a la presentación de 4 candidaturas progresistas a las autonómicas y a la división del voto como en 2015. 20 minutos, Carmena aprueba el plan que ilegaliza el 95% de los pisos turísticos del centro. Y en Madrid Diario, Izquierda Unida rechaza la oferta de Podemos y Anticapis será el socio preferente.
Crónica de la Cultura con María José Francisco.
Fernando de Pablo y Miren Lasa son expertos en diseño y marketing. Los autores de Dibújalo innova, crea y comunica de forma visual. Quiere hacer del dibujo una herramienta natural para definir estrategias y retos, con ejercicios prácticos y plantillas para trabajar. Si sabes escribir, sabes dibujar.
Y utilizando formas geométricas básicas, cuadrados, triángulos, círculos, líneas rectas, curvas. Se trata de encontrar tu propio dibujo sin preocuparte del resultado artístico.
El libro se completa con una serie de casos de aplicación práctica. Casos de uso reales, con empresas como Cisco, Bankinter, Telefónica o Microsoft, en los que explicamos cómo hemos resuelto, con nuestros dibujos, diferentes retos de comunicación, innovación o formación que nos plantean nuestros clientes.
Los distritos de Puente y Villa de Vallecas, sumidos en la gran celebración del libro y la lectura, Vallecas Calle del Libro, se inaugura esta misma tarde con la presencia de Ángeles Mora, Premio Nacional de Literatura 2016. José Molina es el coordinador.
En esta inauguración estará presente la poeta homenajeada, Ángeles Mora, que recitará algunos de sus poemas y nos contará algunos trozos de su vida y de cómo se genera su magnífica producción literaria. La va a presentar el crítico literario y también escritor Manuel Rico.
Y jueves de imprescindibles en los cines Verdi con Julieta de los espíritus de Federico Fellini, un cuento de hadas para adultos que protagonizó su musa y esposa y por el que recibió el Globo de Oro. El rap triste tiene un nombre, Lil Shan, que visita Madrid por primera vez en su concierto de esta noche en la Riviera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Escucha el 27 y 28 de marzo Madrid Trabaja desde la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y el Foro para la Activación del Empleo que se celebra en IFEMA. También te puedes acercar a vernos en directo desde el stand del Grupo Social 11, cuyo motor es la ilusión y su energía el talento de las personas. Descubrirás qué empresas generan trabajo en Madrid, qué perfiles necesitan y descubriremos las actividades de inserta de empleo de Fundación 11 y los perfiles que trabajan en Ilunion. De 3 a 4 de la tarde, escucha Madrid Trabaja el 27 y 28 de marzo en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monterrey, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya encontramos las retenciones habituales en todos los accesos, en la 1 en San Sebastián de los Reyes, también en la A2 en Torrejón de Ardoz, aquí hay complicaciones en ambos sentidos, y también en esta misma carretera de entrada en San Fernando de Henares. Más problemas en entrada a la capital por la A3 en Santa Eugenia, también por la A4 en Valdemoro, en Pinto, en la zona de Butarque, por la A42 en Parla, en Fuenlabrada y en Getafe, por la A5 ya en Navalcarnero, en Alcorcón, también en Campamento, y por la A6 prácticamente desde Las Rozas hasta la zona de Puerta de Hierro, y en la M40 también mucha saturación en todo su recorrido, pero destacamos entre Vallecas y Coslada, también en Ifema, en el barrio La Fortuna, en Pozuelo, en Valdemarín, túneles del Pardo y ahora en la zona de Mirasierra en sentido A1, y también en Villaverde en dirección a la A4, y en la M50 en Alcorcón y en Boadilla en sentido A6.
Vamos ahora a las calles de Madrid. Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy hemos despertado con mucha calma, viendo la ciudad desde las alturas en general. Se respira tranquilidad. La hora punta va apareciendo poquito a poco, en la M30 sobre todo. No vemos retenciones aún importantes, pero sí marcha lenta y tráfico algo más condicionado a su paso por Moratalaz en sentido norte. Mucha precaución por ello a los conductores del sur de la autovía, porque allí hay un vehículo averiado ocupando el carril izquierdo. Les compete a aquellos conductores que bajan al nudo sur desde el lado del Vicente Calderón en sentido puente de Vallecas. Los accesos se van animando poco a poco, pero deben tener presente fundamentalmente la Avenida de América y el nudo norte. El nudo norte porque ya está saliendo el sol, ese sol bajo muy molesto, y la Avenida de América fundamentalmente porque hoy comienza la Semana de la Educación en el recinto ferial de IFEMA.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro, aunque sigue cortado, como ustedes saben, hasta nuevo aviso, que llegará en mayo, esperemos, el tramo entre Sol y Retiro en la línea 2, en el metro. En el resto no hay novedad, tampoco en la red de cercanías de Renfe, que sepamos. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad del miércoles 27 de marzo, en el que les aviso que están bajando algo las temperaturas. Hace un poco más de fresco, y ya desde ayer se nota con esas ráfagas de viento, hace un poquito más de fresco. Y es cierto que en las horas centrales del día llegaremos en algunos puntos a los 20 grados, pero no se confíen ahora y abríguense, no vaya a ser que ese catarro inoportuno les venga a portunar lo que queda de semana. La palabra de la jornada es la más repetida: fragmentación. Para combatir los efectos secundarios más que perversos de la fragmentación de la derecha, Albert Rivera le hace un guiño a Pablo Casado para unirse ante la posibilidad de que las urnas den la victoria al candidato socialista, como dicen las encuestas. Dice que es una emergencia nacional el líder de Ciudadanos, que renuncia a su papel de bisagra y directamente le ofrece a Casado ese pacto que le parece bien, aunque le reprocha que llega ya poco tarde, porque están las listas cerradas y ya poco más se puede hacer que esperar al reparto de cartas el 28 de abril. Si la fragmentación en la derecha puede dar la victoria a Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid, puede ocurrir lo contrario, porque a 2 meses de las autonómicas, Izquierda Unida rompe con Podemos y se va con los anticapitalistas. Dice que es un acto de inconformismo. Eso significa que el PSOE tendrá al menos 3 listas a su izquierda, más Madrid, Podemos e Izquierda Unida con los anticapitalistas. Fragmentación. Sobre Cataluña, el informe del Tribunal de Cuentas asegura que la Generalitat de Cataluña, la Generalitat independentista, pagó más de 1 millón de euros a un lobby norteamericano especialista en procesos secesionistas violentos. En Estados Unidos tienen de todo, pero de todo, para equiparar Cataluña como un escenario de guerra. Mientras, en el juicio del Supremo por el referéndum ilegal, el teniente coronel de la Guardia Civil, que investigó los preparativos del 1 de octubre, calificaba como un auténtico polvorín, estado de insurrección, lo que se vivió en Cataluña en septiembre y octubre del año 2017. Más noticias en este día que avanza a esta hora. Ángela Beato.
El BOE publica hoy las candidaturas presentadas por los partidos a las elecciones del 28 de abril. Ya tienen lectura para este miércoles. A un mes de las generales, Pedro Sánchez presenta también las 110 medidas de su programa electoral. A nada que le dedique un minuto a cada una de las medidas, el acto va a ser largo. Alguna de estas medidas, por ejemplo, son la derogación de la reforma laboral, la supresión del copago farmacéutico para los pensionistas con más recursos, con menos, y la extensión de la educación de 0 a 3 años. Por la tarde, Sánchez tiene previsto mitinear por Zamora. Casado hará lo propio en Melilla y Aznar se sube a la caravana popular de la precampaña para participar en un acto con militantes en Valencia. En Génova lo que presentan hoy es el eslogan del PP para la campaña de las generales, mientras que Unidas Podemos presentan a las personas que conforman sus listas. Los reyes siguen en su viaje por Argentina. Hoy en Córdoba, Felipe VI inaugura el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Y ya que miramos al mundo, en Londres el Parlamento Británico vota planes alternativos para el Brexit, así como el aplazamiento de la fecha de salida del país de la Unión Europea. En la agenda de este día en España vemos que los sindicatos se reúnen para empezar a negociar con el Ministerio de Batet la convocatoria de la oferta pública de empleo para este año. El Comité Especializado de Inmigración del Consejo de Seguridad Nacional presenta un estudio sobre los riesgos y las amenazas del fenómeno migratorio. En el juicio sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre, hoy es el turno para los supuestos observadores internacionales. Ya que estamos en tribunales, este miércoles está citado ante el juez Alfredo Prada, el que fuera consejero de Justicia con Aguirre por el caso del Campus de la Justicia. Y la bicicleta lleva hoy a Shakira a declarar como testigo en otro juzgado de Madrid por la demanda que le han puesto de plagio a ella, a Carlos Vives y a varias productoras que triunfaron con la famosa canción Llévame en tu bicicleta. El candidato de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, protagoniza un almuerzo coloquio en el Club Siglo XXI presentado por Leopoldo López. Hay pleno en el Ayuntamiento. En los asuntos a votar, el plan para restringir los apartamentos turísticos, la gratuidad de las escuelas infantiles municipales y el veto a los circos que utilizan animales salvajes. Hoy abre sus puertas en IFEMA el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, Aula 2019, la mayor feria de la educación en España. Los ministros de la COSA, Celaá y Duque, inauguran el evento. Hoy también hay un concurso. Buscan hoy la mejor torrija de Madrid para promocionar y promover la pastelería y repostería artesana. Veremos quién gana.
Qué hambre.
Sí, te está dando, ¿no?
Bueno.
Un apetito. Oh. El último miércoles de marzo, es decir, hoy, se celebra el Día Nacional de Trasplantes en España, que somos líderes con más de 100.000 trasplantes. Hay programados distintos actos para seguir animando a la gente a donar. Y como hoy también es el Día Mundial del Teatro, si se me permite el juego de palabras, chascarrillo, la metáfora, como lo quieran llamar, uno de los principales actores de la escena política española de los últimos años cumple años. Sopla 64 velas. ¿Adivinas quién es?
O no, lo adivino.
Es un expresidente.
O no.
O sí, o sí,
o
no.
O sí.
Mariano Rajoy cumple 64 años.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. Con esta alegre melodía contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Miñambres, Elena.
La estabilidad va a seguir imperando durante esta jornada de miércoles. El anticiclón sigue dominando el escenario meteorológico y eso se traduce pues en ese sol que vamos a seguir viendo durante todo este día y en temperaturas más frías durante la pasada madrugada y también las máximas. Esos termómetros pueden restar algún grado en relación a las temperaturas de estos días. Por lo tanto, en Madrid capital estaremos hablando de máximas cercanas a los 18 grados y en las localidades del sur en torno a los 20. Por lo tanto, ambiente todavía está a la espera de la lluvia si llegara durante la jornada dominical. Lo iremos viendo.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11.
6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque, a esta hora ya, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Es muy probable que el presidente mexicano López se le haya ido por un momento la cabeza, ¿o no? Es posible que tenga algún problema interno y saque este espantajo del perdón para aliviar su situación. Es difícil de entender que una nación amiga y hermana como México tenga un presidente que ha convertido su pensamiento en una carta a nuestro rey y al Papa. Y es aún más difícil de entender que hable de una reconciliación plena sin que sepamos en qué momento España y México se han peleado. Es puro nacionalismo, rancio y destructivo, como todos los nacionalismos. Conviene que no piquemos el anzuelo porque de seguir por la senda de López Obrador, los españoles deberíamos pedir cuenta al presidente de Italia por lo que los romanos nos hicieron y al de Francia por lo que Napoleón destrozó en España y especialmente en Madrid. El presidente Obrador tiene dos hermosos apellidos de raigambre española y tuvo un abuelo cántabro. Podía empezar por pedir perdón, él el primero. La conquista de México fue militar, con todos los daños que eso conlleva por ambas partes, y en los tres siglos de sometimiento hubo momentos de convivencia y de resistencia. Lo único cierto es que España cambió el mundo entonces. Y de eso, los españoles de antes, y menos los de ahora, tenemos por qué arrepentirnos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy contamos desde Bruselas, de la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El Parlamento Europeo decidió ayer por mayoría respaldar la supresión del cambio horario estacional, aunque su puesta en marcha se retrasará hasta 2021, dos años más de lo que pedía la Comisión Europea. En respuesta a diferentes iniciativas ciudadanas, en febrero de 2018 el Parlamento pidió a la Comisión que evaluara la conveniencia de mantener el cambio horario y que en función de sus conclusiones propusiera una revisión de la directiva. La Comisión consultó con casi 5 millones de europeos y el 84% se mostró favorable a suprimir el cambio, por lo que presentó esta iniciativa. Ahora serán los Estados miembros los que tendrán que decidir qué horario eligen, si el de verano o el de invierno, por lo que la Eurocámara también solicitó ayer que el Ejecutivo estudie las implicaciones de las diferencias horarias entre Estados, si es que las hubiera. De todas formas, ahora es el Consejo, o sea, los gobiernos europeos, los que tienen que negociar el texto final de la directiva.
Contamos ya los periódicos que ha leído Javier Fernández Arribas. Miércoles 27 de marzo. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas de apertura en las portadas de los periódicos, miscelánea.
ABC titula: la Generalitat pagó por equiparar Cataluña con un escenario de guerra. El lobby estadounidense especializado en procesos secesionistas violentos cobró más de 1 millón de euros. El coste de los observadores internacionales del 1 de octubre, 550.000 euros. Torra pide ahora dinero extra a Madrid. La Razón titula: Aznar apoyará al PP sin compartir actos con Casado. Dirigentes populares reprochan en privado a Abascal el daño a la derecha. El presidente del PP cree que llega tarde la oferta de coalición de Rivera contra Sánchez.
¿Cómo abren hoy El Mundo y El País?
El Mundo titula: la traición de Obrador mina la apuesta estratégica de Sánchez. El presidente mexicano filtró la carta sin informar a la embajada en el aniversario de la primera batalla entre indígenas y españoles. Moncloa descarta las disculpas pero confía en una relación fluida. El País titula: el verano dura en España 5 semanas más por el calentamiento. Un informe oficial revela que las zonas semidesérticas han crecido en 50 años un área similar a Galicia.
Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana.
Seguimos en El País. La carta de López Obrador agita la política española. Rivera ofrece al PP un gobierno de coalición por obligación patriótica. Sánchez aprobará este viernes una oferta de más de 30.000 empleos públicos. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Argelia pide inhabilitar al presidente Bouteflika. El Mundo. El fiscal pregunta al comisario de Kitchen si Rajoy estaba al tanto. Rivera ofrece a Casado un gobierno de coalición liderado por el más votado. Macron pide a a Xi Jinping que negocie con la Unión Europea, pero que respete su unidad. En la página 2 de ABC, Ciudadanos ofrece a Casado un gobierno de coalición y el PP cree que es tarde. Los veranos duran casi 5 semanas más que en los años 80. Fomento dispara la obra pública justo antes de las elecciones. Y en La Razón, Torra pide al gobierno 1.400 millones de anticipo para Cataluña. Podemos se queda solo en su defensa de López Obrador. Los jubilados que se incorporan al sistema cobran casi 2 veces el salario mínimo.
¿Qué tema llevan hoy los periódicos?
El Confidencial alarma a los veteranos del PP por la purga de pesos pesados y referentes económicos. El Independiente, Iglesias baraja una abstención a un pacto entre PSOE y Ciudadanos en caso de bloqueo. En El Español, Rivera aún ve posible un pacto con el PP de senadores por el 155 tras su oferta de gobierno. 20 minutos, Carmena saca adelante el plan para ilegalizar el 95% de pisos turísticos de centro. OK Diario, el PSOE andaluz dejó sin ayudas a 109.000 personas dependientes en situación de necesidad. El Diario.es, la atomización sin precedentes de la izquierda amenaza el cambio en la Comunidad de Madrid. Voz Populi, la policía desvela que los Puyol lavaron dinero en plenas Olimpiadas del 92. Moncloa.com, España vincula el asalto de la embajada con el fin abrupto de la cumbre entre Trump y Kim. Lainformación.com, una auditoría del Fondo Monetario Internacional cuestiona a Guindos y apunta al gobierno por acelerar el fin de Bankia.
Titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula La estafa política del indigenismo. Dice, Podemos no pierde una ocasión de alinearse contra el nombre de España. El otro editorial se titula Reforma clave para proteger a los creadores. En ABC, el editorial se titula Cortina nacionalista de López Obrador. Dice, jugar a juez de la historia es peligroso porque suele dejar en evidencia a los ignorantes. López Obrador tiene la presidencia de un gran país que no debe dilapidar con soflamas nacionalistas. El otro editorial se titula Nueva perversión del Consejo de Ministros. En La Razón, del editorial se titula El populismo no debe ahogar a México. Dice, López Obrador tiene sobrados problemas en el presente como para volver a escudarse, como en los tiempos trágicos de sus guerras civiles, en los malvados españoles del pasado. Y en El País, el editorial se titula Senadores mal informados. Dice, el único que ha vulnerado derechos en Cataluña es el gobierno secesionista. El otro editorial se titula Trump y el Golán.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes, por pues, si acaso?
En el independiente.com, el artículo de Victoria Prego se titula Iglesias, Rivera y Casado se enfrentan a un mismo dilema. Escribe, con una actitud colaboradora, Iglesias trata de tranquilizar al sector más moderado de sus votantes. El problema de Rivera surgirá inmediatamente si sus escaños y los del PP no suman una mayoría suficiente. En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Adolfo Suárez. Dice, fue ampliamente derrotado por Bono, el político de la inmunidad permanente e incomparable con la que nadie más tiene en España. En La Razón, artículo de Eli del Valle que se titula Empieza el espectáculo. Escribe, llevamos tiempo viéndolo venir y las encuestas lo corroboran. Lo que salga de las urnas el próximo 28 de abril va a ser tal batiburrillo que no va a haber quien gobierne. En El Mundo, la tribuna la firma hoy el historiador Felipe Fernández Armesto, titulada Mitos de la conquista de América. Recuerda que el triunfo de Cortés en México no fue militar, sino de diplomacia, y señala que quien llevó a cabo una política genocida fue el propio Estado mexicano contra la población indígena en el siglo XIX.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Foto en ABC para un agente especial de los Mossos de Escuadra durante una operación en el barrio gótico. Ilustra el titular, la Generalitat pagó por equiparar Cataluña con un escenario de guerra. La foto de portada de La Razón para un sonriente Felipe VI rodeado de numerosos españoles residentes en Argentina, unos cuantos, como no, haciendo fotos con el móvil. En El País, imagen para el polémico presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional. La foto del mundo es para el presidente mexicano con su mujer, coordinadora del Consejo Asesor de Memoria Histórica Mexicano, en las ruinas de Comalcalco, donde grabó el vídeo desvelando la carta enviada al rey de España y al papa.
Te quedan los salmones.
Expansión, cerco fiscal a las empresas fantasma de Gibraltar. 5 días, Ibercaja frena su salida a bolsa tras el giro del Banco Central Europeo. El Economista, Sánchez no logra ni uno de los planes para elevar ingresos. pesos. CapitalMadrid.com. Los nuevos propietarios caen en la zanahoria de la hipoteca fija. DiarioAbierto.es. Declaración como testigo en el juicio por la salida a bolsa de Bankia de Guindos. Comillas. Nadie se creía las cifras de los bancos y Bankia era el caso más problemático.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos a esta hora con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona, al otro lado del puente. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
El fin de una insurrección.
Eso significó la aplicación del 155 en Cataluña, según declaró el Supremo, el responsable de la investigación policial. Las defensas intentaron ayer, por todos los medios y poco éxito, desacreditar la investigación de la Guardia Civil. Esta madrugada, Òmnium ha continuado con el intento y ha lanzado una campaña en redes sociales con las declaraciones ayer del teniente coronel Baena intentándolo poner en contradicción. Hoy en el Supremo declaran los primeros observadores internacionales.
Frente constitucionalista.
Crónica Global informa del deshielo, podríamos decir, de las relaciones entre los partidos constitucionalistas y de que el PSC impulsa una moción que está negociando con Ciudadanos, Catalunya en Común, Partido Popular, para exigir que Torra elija entre presentar una cuestión de confianza o convocar elecciones. Torra está en medio de una pinza porque la CUP también le pidió ayer que ponga fin a la legislatura.
No se investigará al rey.
Podríamos decir que era previsible, pero el Constitucional admitió ayer a trámite el recurso del Gobierno a la creación de una comisión de investigación sobre la monarquía en el Parlamento de Cataluña.
¿Una propuesta polémica? ¿Cuál? No me digas que tienes una propuesta polémica.
Sí, una más. Pero en este caso la protagoniza uno que ya, en fin, prometía momentos de gloria de la campaña. El candidato del Partido Popular a la alcaldía, Josep Bou, dijo ayer que va a montar una brigada de seguridad ciudadana con 500 agentes, en la que abrió las puertas a ex paracaidistas del ejército, miembros de la Brigada Móvil de los Mossos de Escuadra, para patrullar con armas largas y armamento semiautomático por las calles de la ciudad. Por cierto, que el Digital Todo Barcelona publica una foto de Bou en un meeting de Vox hace tan solo 9 meses.
Hablando de Vox, ¿quién está contra Vox ahora?
Pues Ada Colau, que le hace la campaña, pero en fin, desde su cuenta de Twitter, convocando ayer una manifestación, de hecho una contramanifestación este sábado, media hora antes de la que tiene convocada la formación de Santiago Abascal, que por cierto, recordemos, Colau le dijo aquello de que no le podía dejar el Sant Jordi, donde querían hacer el acto, porque estaban en obras de mantenimiento.
Dos titulares, uno sin soluciones.
Muy breve, en la vivienda en Barcelona, así titula La Vanguardia, el decepcionante encuentro, el debate que se celebró ayer entre candidatos precisamente a la alcaldía sobre la propuesta de vivienda. Ninguna solución inmediata o efectiva a corto plazo.
Novedades en el metro de Barcelona.
Pues sí, el periódico informa de que el metro lo que hará será explicar a los usuarios que estén en los andenes si los vagones del convoy que está llegando van más o menos llenos. Así sabes dónde te puedes meter. Un sistema similar se aplica en Singapur, es el único caso en todo el mundo y la prueba piloto empieza en Barcelona el primer trimestre del año que viene.
Qué interesante saber en qué vagón te tienes que colocar. Es siempre interesante saber dónde tienes que ponerte. Querido Rafa Ribot, Barcelona, luego a las 8:30, hoy volvemos en el tiempo de la tertulia.
Hasta luego.
La hora del deporte, las 8:08.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hablamos de la selección española que cerraba ayer la primera ventana de clasificación para la Eurocopa con una nueva victoria, 2-0 ante Malta, con doblete del jugador del Atlético de Madrid, Álvaro Morata. Con dos triunfos ante Noruega y ante Malta, la Roja es líder de su grupo con 6 puntos. En los otros dos partidos del grupo ayer, empate entre Noruega y Suecia, empate a 3 goles en un partido trepidante, y Rumanía ganó con facilidad 4-1 a Islas Feroe. Fue un partido frío y bastante anodino, en parte por el planteamiento ultradefensivo de la selección maltesa y en parte por el ambiente enrarecido que había dejado el abandono del seleccionador Luis Enrique de la concentración a primera hora de ayer por motivos familiares graves. Su segundo, Robert Moreno, fue el encargado de dirigir al combinado nacional y confesaba en Televisión Española haber vivido el peor día de su carrera.
De los días más complicados que te ha tocado vivir como profesional.
El que más. Es, bueno, una pena, pero vamos a intentar que todo salga bien, enviarle mucha fuerza y seguir adelante todos.
Palabras emocionadas del segundo seleccionador, del segundo entrenador de Luis Enrique. También tuvo palabras de recuerdo para él, el capitán Sergio Ramos.
A pesar de ser una situación personal del entrenador, nos llega muy de cerca. Al final aquí somos prácticamente una familia y sentimos, ¿no?, los problemas personales como si fuesen prácticamente nuestro también. Por lo tanto, no ha sido un día nada fácil. Desde ayer que nos enteramos esta mañana, pues no ha sido muy agradable, ¿no?, la noticia. Esperemos que se mejore la situación y que sea lo menos posible y que vuelva cuanto antes la próxima convocatoria para seguir con el objetivo que todos tenemos.
A pesar del triste acontecimiento del entorno de Luis Enrique, hubo también motivos para celebrar. El capitán Sergio Ramos cumplía ayer 14 años de su debut con la selección y jugaba su partido 163 con la Roja. Se queda a tan solo 4 de igualar a Iker Casillas, que es el que más partidos ha disputado como internacional, con 167.
Sí, a 4 de tu amigo, que está temblando ya, pero sí, le tengo un cariño especial, pero yo creo que Iker me conoce desde que empecé y siempre me lo había dicho, ¿no?, que si seguía así, el único que tenía esa posibilidad de alcanzarlo, pues era una situación como la mía, y bueno, ojalá, ¿no?, pueda superarlo. Para mí Iker es una leyenda viva y sería pues muy positivo que lo pase por al lado otro compañero.
Y también celebró Álvaro Morata, que no marcaba con la selección desde noviembre, desde 2017. Anoche doblete, 2 goles, se reivindicó y mandó un mensaje a los que le critican.
Yo sé que hay mucha gente esperando que no la meta para opinar, y bueno, es normal, estoy en la selección española, en el Atlético de Madrid, es normal que se me exija, y hoy estoy muy contento porque, sobre todo, más que por los goles, porque hemos ganado, porque era una situación un poco diferente hoy, ¿no? Y bueno, estamos contentos de haber ganado. Pues estoy quizás muy, muy observado y muy criticado, pero bueno, lo he estado, creo que desde que empecé a jugar en el primer equipo, y bueno, nada más que intento trabajar siempre lo mejor posible y ayudar a mi equipo y a la selección.
El virus FIFA deja la lesión de Cristiano Ronaldo con Portugal. Las pruebas revelan que el portugués sufre un problema leve en los flexores del muslo derecho, según informó este martes la Juventus de Turín en un comunicado. Y atención, también alarma en el Club Deportivo Leganés con el internacional marroquí Nesiri. Informan desde Marruecos que se lesionó en el entrenamiento en el partido previo contra Argentina. Lesión de menisco, podría tener que pasar por el quirófano y tiempo de baja todavía indefinido. Vuelve la Liga este fin de semana. El Madrid recibe el domingo al Huesca. Vinicius y Carvajal continúan con sus procesos de recuperación. El Atlético juega el sábado en Mendizorroza ante el Alavés. Hoy regreso al trabajo de todos los internacionales: Griezmann, Lemar, Oblak, Godín, Jiménez y Savic. Y atención a las declaraciones del francés Griezmann sobre su futuro después de estar con la concentración con Francia.
¿Te distrae todo esto que se dice de ti de cara al verano?
No, yo estoy acostumbrado y un poco harto, ¿no? Siempre es lo mismo cada año, pero es así.
Está harto y luego graba documentales sobre su futuro. Borja Garcés, joven delantero del Atlético de Madrid, tendrá que ser operado tras confirmarse que se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el partido de Segunda División B este pasado fin de semana ante el Burgos. Leganés y Getafe también siguen preparando el derbi el sábado a la 1:00 p.m. en el conjunto azulón, con buenas noticias con el regreso de Markel Vergara. Y el Rayo Vallecano juega el domingo ante el Betis, en el que será el redebut de Paco Gémez, partido que se juega a las 2:00 p.m, motivo por el cual los entrenamientos a partir de mañana serán a esa hora, a las 2. En baloncesto, el partido de la 1 estuvo ayer con Billy Hernán Gómez, que está disputando su tercera temporada en la NBA. El español repasa su momento en la Liga Norteamericana y dice que está encantado de trabajar en los Hornets para una leyenda como Michael Jordan.
Es un orgullo, ¿no? Es un placer, pues, poder decir que trabajo, ¿no?, para Michael Jordan. Es un tipo genial, un tipo fenomenal, que siempre intenta estar con nosotros cuando puedes. Es algo único, ¿no? Es algo que impresiona, el poder ver al mejor jugador de la historia de baloncesto, pues el estar tan cerca, el que hable contigo, el que incluso sepa tu nombre, ¿no? Porque aún a veces que no te lo crees que Michael Jordan le tienes enfrente. Es ilusionante, sobre todo motivador, cuando él habla contigo y te anima a coger 10 rebotes o a que juegues un buen partido, y sales como nunca, sales más motivado que nunca.
El Real Madrid vuela hoy hacia Grecia para jugar mañana el penúltimo partido de la temporada regular en la Euroliga frente al Panathinaikos. Y en tenis, Roberto Bautista protagonizó ayer la sorpresa en el Open de Miami tras eliminar al número uno del mundo, Novak Djokovic. Tuvo que remontar el primer set 1-6 y ganó los dos siguientes, 7-5 y 6-3. Es una sorpresa relativa porque es la tercera vez que Bautista consigue ganar a Djokovic, la última este año en las semifinales de Doha. Bautista, único representante español ya de Miami, va a tener que enfrentarse en cuartos de final a Jon Isner por un puesto en las semifinales.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 7 y media, jornada 29 de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. En este miércoles 27 de marzo, nos dicen los del tiempo, que vamos a tener un día muy similar al de ayer, aunque con menos viento. Pero el viento ha provocado que haya una sensación de frescor, de frío, sí, relevante. Y eso que nos dicen los de la Agencia Estatal de Meteorología, que el verano es más largo, 5 semanas más largo que los años 80, que se va notando el cambio climático, oiga. No llueve, no se ve la lluvia, no se otea en el horizonte ni una gota. La sensación para hoy, pues es de fresco en esta mañana, abríguense, el catarro siempre está ahí a la vuelta de la esquina, pero llegaremos a los 20 grados, que en fin. Pero a la sombra, aunque haya 20 grados, a la sombra hace fresco si sopla el viento. Ojo, es que hay que ir tapado, hay que ir estratégicamente organizado en un día como este. Pues los 20 grados al sol bien, pero a la sombra, oiga, fresco. Ahora mismo, 3 grados en la sierra, 6 en la capital, 5 en la zona sur, bajo un sol espléndido, eso sí, sol maravilloso, que está ahí en todo lo alto, hasta que nos cambien la hora. Y entonces a las 8 de la mañana, una vez que nos cambien la hora, ya veremos lo que les contamos, de si vemos el sol o no lo vemos. Dicen la Unión Europea que van a que en el 2021 que ya no se cambie la hora, pero que lo dejan en manos de cualquiera de los Estados miembros. Total, eso ya se lo contaremos en el 2021. La palabra del día es fragmentación. Qué bonita palabra, fragmentación. Fragmentación política. A un mes y un día de las elecciones generales y a 2 meses de las municipales. Depende del contexto, la fragmentación en la derecha beneficia a la izquierda y en las generales. Y en las municipales y autonómicas, la fragmentación en la izquierda en Madrid puede beneficiar a la derecha. Por orden, la frase de la jornada de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que de repente, después de trazar una raya y decir con Sánchez no voy a pactar, dice con Casado sí pactaré. ¿Por qué? Para que no gobierne Sánchez. Porque hay una emergencia nacional.
Es una emergencia nacional y yo como compatriota y como español voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que Sánchez se vaya a la oposición y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno y echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España.
El ofrecimiento de Rivera se produce cuando la mayor parte de las encuestas dicen que la fragmentación del voto, que en su día fue solo del PP, ahora en PP, Ciudadanos y Vox, puede hacer que el PSOE en muchas provincias consiga los diputados necesarios para convertir a Pedro Sánchez en presidente del gobierno con una mayoría más que suficiente. Mucho más de lo que algunos piensan, algunas encuestas están apuntando 140 escaños. Sin duda es un mensaje de consumo interno al votante de centro-derecha diciéndole que el voto a Ciudadanos es útil. En la derecha, como alternativa a Sánchez, Rivera ha vetado a Sánchez, ahora dice que quiere aliarse con Casado, con lo cual renuncia a su papel de bisagra claramente. El líder del PP, ¿qué ha dicho? Pues le recuerda a Rivera que ya en 2015 que dijo que no iba a pactar con el PSOE y luego llegó un acuerdo de investidura con Sánchez en marzo de 2016. Sobre esa posible coalición de gobierno, PP Ciudadanos dice Casado que el ofrecimiento se produce un poco tarde porque ya está cerrada la ventanilla. Ya la ventanilla de las candidaturas está cerrada y cada uno ha presentado sus candidatos.
Me parece muy buena idea, pero que hasta entonces, pues es una pena que durante un mes se haya rechazado la propuesta del Partido Popular y que hoy, que se publican las listas electorales en el BOE y que ya no se puede hacer nada para cualquier estrategia conjunta, pues ya tengamos que pasarnos este otro mes que queda de campaña pensando en esas apelaciones al voto útil.
¿De qué oferta está hablando Casado? Pues por lo menos que sepamos y que podamos contarles a ustedes con rigor y exactitud. El Partido Popular le ofreció a Ciudadanos una coalición en el Senado, hacer unas listas conjuntas, PP-Ciudadanos, que la proyección de escaños daba mayoría absoluta en el Senado. La proyección que hacía el Partido Popular, porque ya saben ustedes que el Senado no es proporcional. En cada provincia, los cuatro más votados, uno, dos, tres y cuatro, el que tenga los mayores números de votos en ese orden, para adentro. No hay proporción, no hay porcentaje, no, los cuatro más votados. Echando la cuenta, el PP le echó la cuenta a Ciudadanos, le dijo, por separado, Ciudadanos va a obtener dos senadores. Si hay una coalición, 40. Y la suma con lo que obtenga el PP es mayoría absoluta. Ciudadanos dijo que no. A eso es a lo que se refiere Casado que ustedes acaban de escuchar. Que a buenas horas me viene usted con esto. La fragmentación del voto entre el PP, Ciudadanos y Vox, más la ley electoral y el tamaño de las circunscripciones va a hacer el resto. Y que se reagrupa el voto de la izquierda en torno a Pedro Sánchez, que está planteando hoy, por cierto, su programa de gobierno, que es en línea de lo que viene haciendo en estos 8 meses, lo va a anunciar hoy, y tiene muy claro lo que tiene enfrente, claro.
Una derecha que tiene más testosterona que neuronas. Su propuesta política es, simple y llanamente, parar la propuesta política del Partido Socialista. Su propuesta política es formar una coalición negativa en contra del Partido Socialista. Ese es su pacto.
La subida de intención de voto de Pedro Sánchez puede también contribuir, sin duda, a que el PSOE en la Comunidad de Madrid y su candidato Ángel Abilondo tenga mejor resultado, pero ahí es donde tiene un problema el PSOE con la fragmentación, porque lo que se fragmenta también es lo que tiene el PSOE a su izquierda. Hasta 7 partidos políticos podría haber en la Asamblea de Madrid. Los 3 ya citados, PP, Ciudadanos y Vox, el PSOE, Más Madrid, Rejón, Podemos y Madrid en pie, que es Izquierda Unida más los anticapitalistas, es decir, que de Podemos surgen 3 trozos, en este caso, 3 partes. Podemos, Más Madrid y Madrid en pie, ya que Izquierda Unida Madrid ha decidido presentar candidatura en la Asamblea de Madrid. Tienen que refrendarlo las bases, pero esa es la decisión y tiene toda la pinta de que va a ser así. La candidata de Izquierda Unida, Sol Sánchez, ha explicado las razones de esa desvinculación del partido de Iglesias y su vinculación a los más antisistema que hay, que son los anticapitalistas.
Salimos a la transformación de la Comunidad de Madrid y evidentemente con políticas valientes y no conformistas. Esa es una de las señas de identidad que yo creo que va a tener esta candidatura.
Y luego falta lo del Ayuntamiento de Madrid. Ha habido una división en Izquierda Unida, Marisa Valiente, que fue elegido en primarias, pero pensaba en confluir con Podemos, pero como no va a haber confluencia con Podemos en la Comunidad de Madrid, por lo tanto en el Ayuntamiento, también se plantea la fragmentación de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid entre Más Madrid e Izquierda Unida, a falta de que el propio Podemos pudiera presentar candidatura en Madrid, con lo cual habría 4 sumando al PSOE. Y las posibilidades, a lo mejor, de mantener a Manuela Carmena en el ayuntamiento se complican con esta fragmentación, porque hay que tener un porcentaje de voto para entrar en el ayuntamiento y si no, uno se queda fuera, pero los votos se quedan. Por lo tanto, desconcierto general entre los antiguos votantes de Podemos de 2015, entre los que van a regresar al PSOE, que se ven las encuestas, los que van a mantenerse en Podemos, los que se van a Más Madrid, los que se vayan a Izquierda Unida, pues me figuren, es el panorama muy similar al del otro lado. El Partido Popular con Ciudadanos y con Vox. Como les digo, 7 listas en la Comunidad de Madrid puede haber. 7 grupos en la Asamblea de Madrid. Por lo demás, lo de Cataluña, dato relevante hoy, es un pozo sin fondo el informe del Tribunal de Cuentas sobre cómo manejaron el dinero los de la Generalitat de Cataluña, el dinero del contribuyente, buena parte de ello, el Fondo de Liquidez Autonómica puesto por el conjunto de los españoles para los preparativos del golpe a la Constitución. 1 millón de euros a un lobby norteamericano. Fíjense ustedes, en Estados Unidos hay de todo. Va uno allí y dice, necesito un lobby especialista en procesos secesionistas violentos. Se supone que hay procesos, que hay un lobby de procesos secesionistas no violentos, pero fueron a contratar al violento. Eso es lo que acredita el Tribunal de Cuentas, que fueron con el dinero del contribuyente a contratar a unos señores que son especialistas un lobby de estos de presión que se mete en los medios de comunicación, que genera noticias, que entra en determinados ámbitos de opinión, que prepara cosas. Bueno, un lobby especialista en montar una revuelta, para entendernos. Contrataron con 1 millón de euros, está ahí el informe del Tribunal de Cuentas. Eso viene a confirmar lo que ayer decía el teniente coronel de la Guardia Civil, que investigó los preparativos del 1 de octubre, que fue a buscarlo, a ver los números, y empezó una investigación económica y acabó encontrando una rebelión. Eso es lo que explicó. Y un polvorín. Y un estado de insurrección. Y el juicio continúa. Y continuará durante esta campaña electoral. Por lo menos hasta que lleguen las elecciones municipales y autonómicas, tenemos juicio a la vista en el Tribunal Supremo. Más noticias a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con David Herráiz, Ángela Beato. 2.500 millones de euros más para formar y orientar a parados de larga duración.
El Gobierno está ultimando un plan trienal con medidas de mejora de la formación y orientación laboral. El Ejecutivo quiere reducir más de 2 puntos la tasa de paro de este colectivo hasta cerrar 2021 en el 3,6%.
Recortes de plantilla también en Nissan.
Según su plan de competitividad, se verían afectados 600 trabajadores en su planta de la zona franca. El grupo no prevé asignar la fabricación de ningún modelo nuevo a esta instalación, sé que seguirá trabajando un tercio de su capacidad.
Luis de Guindos niega injerencias del gobierno Rajoy en la gestión de Bankia.
Ha señalado que nadie se creía las cifras de los bancos españoles y que Bankia era el caso más problemático del sector por el riesgo de contagio. Sobre la marcha de Rato ha asegurado que dimitió sin que nadie le empujara a ello.
Orden de búsqueda y captura contra los asaltantes de la Embajada de Corea del Norte en Madrid.
Uno de ellos es un ciudadano mexicano residente en Estados Unidos, líder del grupo de 10 personas implicadas en la acción. Obtuvieron material audiovisual que luego ofrecieron al FBI en Nueva York. El juez ha emitido 2 órdenes de detención internacional.
Más de 850 hectáreas quemadas por un incendio forestal en Galicia.
El viento ha avivado las llamas en el entorno de los municipios coruñeses de Dodro y Rianxo. La causa del fuego habría sido la chispa en un cable de alta tensión. En las últimas horas se trabaja también contra el fuego en 2 nuevos focos en Orense.
El Parlamento británico vota planes alternativos para el Brexit.
Ante la ausencia de una mayoría que apoye el acuerdo de la primera ministra, hoy la Cámara puede elegir entre varias opciones, como un segundo referéndum, la salida no negociada o cancelar incluso el Brexit. Estas votaciones no son vinculantes.
México insiste en reclamar disculpas de España por la conquista de América.
El presidente mexicano ha negado que las relaciones entre ambos países estén en riesgo. El ministro Borrell ha garantizado que España no va a atender la petición de Obrador por ser extemporánea. Y en Roma, el Vaticano ha recordado que el Papa ya pidió perdón.
La mujer de Juan Guaidó denuncia un ataque contra el líder opositor venezolano.
Fabiana Rosales ha relatado que lanzaron gases lacrimógenos contra su vehículo y le apuntaron con armas cuando salía del Parlamento. El país sigue sin poder restablecer el suministro normal de energía tras los últimos 2 apagones.
Pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
La estabilidad va a seguir imperando durante esta jornada de miércoles. El anticiclón sigue dominando el escenario meteorológico y eso se traduce pues en ese sol que vamos a seguir viendo durante todo este día y en temperaturas más frías durante la pasada madrugada y también las máximas. Esos termómetros pueden restar algún grado en relación a las temperaturas de estos días. Por lo tanto, en Madrid capital estaremos hablando de máximas cercanas a los 18 grados y en las localidades del sur en torno a los 20. Por lo tanto, ambiente todavía está a la espera de la lluvia si llegara durante la jornada dominical. Lo iremos viendo.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española de fútbol cerró la primera ventana de clasificación para la Eurocopa con una nueva victoria 2-0 ante Malta con doblete de Álvaro Morata. Con 2 triunfos, la Roja es líder de su grupo con 6 puntos. Fue un partido bastante anodino, especialmente por el ambiente enrarecido que había dejado el abandono del seleccionador Luis Enrique de la concentración por motivos familiares graves que no han trascendido. Se pidió máxima intimidad y se está respetando por parte de todos los medios de comunicación. El virus FIFA deja la lesión de Cristiano Ronaldo con Portugal y aquí más cerca también alarma en el Club Deportivo Leganés con el delantero marroquí Nesiri. Sufre un problema de menisco que podría hacerle pasar por el quirófano. Su baja oscila entre 1 mes y 4 meses. Y en el tenis Open de Miami, Roberto Bautista ha dejado fuera al número 1 del mundo, Novak Djokovic, es el único representante español. Se medirá en cuartos a John Isner por un puesto en las semifinales.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues seguimos con tráfico muy congestionado todavía en los accesos. Destacamos la A42 en la zona de Parla. Hay muchas complicaciones sentido Madrid, también en Getafe, la A5, sobre todo en la zona de Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y Aravaca, y aquí ya hay tráfico intenso en ambos sentidos. También está muy saturada ahora mismo la A2 en la zona de Canillejas en ambas direcciones, y en la M40 todavía en sus tramos habituales encontramos muchos problemas en la zona de Vallecas, Vicálvaro, Coslada, también el barrio de La Fortuna, Pozuelo, todo en sentido norte, en Valdemarín, túneles del Pardo, en ambos sentidos, también problemas en la zona de Mirasierra, en dirección a la 1 y en Villaverde hacia la 4, y sobre todo en la M50, ahora mismo en Alcorcón y Boadilla, en sentido a 6.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, Pantallas, Inmaculada Landeros, buenos días.
Hola, muy buenos días. Siempre ocurren cosas cuando menos tiene que hacerlo. Es el caso de un vehículo averiado en la Avenida de América, a la altura de Canillejas, en ese tramo próximo a la calle de Alcalá. Y les comentamos anteriormente que empieza hoy la Semana de la Educación en IFEMA y los preparativos siempre se notan por la mañana. Hay más densidad de tráfico en la Avenida de América, más densidad de tráfico también en la zona de Plaza de Castilla, Nudo Norte. Y justo en un punto, como decimos, vehículo averiado, y en el Nudo Norte otro, justo bajo el puente de Mauricio Legendre, sentido Nudo de Manoteras. Por lo tanto, la hora punta se ha concentrado mucho para los conductores del área de la carretera de Colmenar, por ello también en la M30 Norte, en ese tramo que atraviesa el barrio del Pilar. Esto sin duda es lo más importante. Si piensan ir a los recintos de IFEMA, no olviden el metro, la línea 8 les deja en la puerta. Hoy continúa el capítulo de pavimentación y van a asfaltar una de las calles, la avenida de Machu Picchu, por lo tanto es importante que la eviten si se mueven por allí.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro, salvo ese corte que sigue ahí, entre la línea 2, en la línea 2, entre Sol y Retiro, que ya avisaremos cuando se reanuda el servicio. Hay servicio de autobuses, por supuesto, y tampoco hay novedad en la red de cercanías de Renfe. Contamos en Onda Madrid la actualidad a esta hora, como cada día. Contamos la última hora, la Crónica de Madrid, empezando por una reyerta esta madrugada, Carlos.
Sí,
Ibañez.
La policía sigue investigando las circunstancias en las que esta noche se ha producido una nueva reyerta aquí en Madrid. Ha ocurrido en la calle San Justo, muy cerca de la parroquia de San Miguel, que al parecer es una zona en la que suelen pernoctar personas rumanas de etnia gitana. Dos de ellos han resultado heridos. Una mujer de 33 años que ha recibido una puñalada en el costado y que ha sido trasladada hasta el hospital clínico con pronóstico reservado, y un hombre que ha sufrido por su parte heridas leves. Y el pleno del ayuntamiento va a votar hoy ese plan especial de hospedaje con el que el gobierno de Manuela Carmena quiere restringir los apartamentos turísticos, exigiéndoles una licencia como actividad económica terciaria y además un acceso independiente al inmueble. Los dueños de pisos turísticos acusan a su vez a Carmena de elaborar con datos falsos, dicen, el plan para acotar este tipo de alojamientos. Gloria Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, y las asociaciones que engloban a los propietarios de pisos turísticos estuvieron ayer a estas altas horas de la madrugada preparando el recurso que van a presentar si se aprueba hoy finalmente este plan de hospedaje. Consideran que la medida es ilegal, las limitaciones que quiere imponer el consistorio, nos acaba de comentar Chema González desde la Asociación de Gestores de Apartamentos Turísticos de Madrid, son abusivas.
Estamos absolutamente a favor de la regulación. Somos los primeros que hemos ido con medidas, con planteamientos, con soluciones para llevarnos bien con los vecinos, con los viajeros, con los propietarios. Hemos, por ejemplo, implantado sistemas de ruido para que si hay algún ruido se pueda localizar, detectar inmediatamente y cortar de raíz. Y si tuviésemos que expulsar a los que están haciendo ruido, por supuesto, lo expulsamos en menos de 24 horas, de hecho, en el acto. O sea, hacemos todo lo que haga falta para que esto sea una economía que tenga sentido. Quitamos la economía sumergida. No aceptamos casi ninguna de las empresas que trabajan ya, dinero en metálico. Somos absolutamente legales. Simplemente queremos una regulación justa que nos permita seguir trabajando. Esta regulación nos echa al mercado y nos quita el 98% casi de toda la oferta que hay ahora mismo, legal, legal, no ilegal. Nosotros representamos a miles de propiedades y sus propietarios en Madrid. Para que te hagas una idea, más o menos una cada dos casas se emplean a una persona, porque una persona no es solamente la que te hace la entrega de llaves o la que te hace la limpieza, las amenities, hay muchísimas personas involucradas. Entonces, más o menos la media. Si vamos a dejar en torno a unas 9.200 casas fuera del mercado, de las 11.000 más o menos que hay, pues ya no dirás tú las personas que se van a ir al paro. Además de que hay muchísimos viajeros que o vienen a este tipo de alojamientos, ¿no? Familias, por ejemplo, que es lo que más trabajan con nosotros, que vienen a un sitio donde le puedan dar esas comodidades a su familia y a sus hijos, o no van a venir a Madrid, por lo cual también estamos perdiendo ese impacto importante de toda esa gente que no va a venir a Madrid y todos esos negocios que no están en el centro de Madrid, que se benefician de nuestros viajeros, porque al final cuando tú te quedas en una casa, pues compras en el comercio al lado, te quedas en el restaurante al lado, o sea, no solo todos van al centro a Sol, ¿no? Eso también se va a perder y es una gran pena, y por eso tenemos a muchísimos sectores de la economía ayudándonos para que por favor no salga esta ley, porque es una catástrofe jurídica y comercial para todos.
También nos acaba de comentar que en Valencia y en Canarias intentaron aplicar medidas parecidas y no se consiguió, por lo tanto, aseguran ya hay jurisprudencia a su favor.
Gracias, Gloria. También les contamos que el juez José de la Mata va a interrogar hoy como investigado al que fuera consejero de justicia en el gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, y a tres técnicos vinculados al proyecto del Campus de la Justicia. El juez está investigando contratos por valor de 355 millones y medio de euros, de los que casi 325 correspondían a construcciones del campus que debían sustituir a 21 sedes judiciales. En Madrid capital se pagaron 91 millones, aunque solo se levantó un edificio, el del Instituto de Medicina Legal. Y vamos a seguir en los tribunales madrileños porque la cantante Shakira va a testificar a las 10 de esta mañana en el juzgado de lo mercantil número 12 por una demanda de plagio referida a la canción La Bicicleta, que ganó un Grammy Latino en 2016. Y la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celá, y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, inauguran hoy una nueva edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, es decir, de Aula, que celebra su 27ª edición en la Feria de Madrid, en la que se espera que acudan 146.000 personas. Participan 440 entidades de 12 países, con especial dedicación a la orientación a estudiantes, a familias y a profesionales.
Contada la crónica de Madrid, al comienzo de esta jornada, más información y claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador. Hoy con Cristina Gil, Agencia de Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Y Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y creo que te has pasado las últimas 24 horas sin descanso revisando las listas electorales, encontrando personajes de todo tipo, ¿no?
Bueno, es que realmente son unas extrañas listas las que se están elaborando en Madrid estos días, tanto las del Congreso y el Senado como nos queda por saber lo que va a pasar con las de la Asamblea de Madrid y las del Ayuntamiento cuando estén terminadas de hacer. Pero es que en estas listas hay de todo, hay periodistas, hay toreros, hay entrenadores, hay arquitectos, hay incluso personas, señores o señoras X, que no sabemos aún quiénes van a ser, porque Vox, por ejemplo, a estas alturas de la película no tiene candidatos oficiales en Madrid. Entonces, bueno, son unas listas curiosas. Igual es un intento de los políticos, de las direcciones, de los partidos políticos, por hacer más cercana a la sociedad civil su oferta, porque la gente les vote, animados porque se vean reflejados en esas listas. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de los periodistas resultan un poco extrañas, ¿no? Quizás nos hemos acostumbrado a esos políticos que a veces criticamos como profesionalizados, pero es que realmente, pues resulta un poco raro saber que nuestros intereses futuros y nuestra vida y nuestros trabajos pues pueden depender de personas que probablemente sean muy eficaces en sus respectivos trabajos, pero no sabemos si tienen algún control de lo que es gestión pública, ¿no? Entonces, bueno, son unas listas curiosas y vamos a ver exactamente qué pasa en Madrid, por ejemplo, cuando el Partido Popular se decida hacer la lista de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea, donde ya se ha adelantado que va a haber cambios, que va a haber renovación, sí. Pero vamos a ver hasta qué punto llega esa renovación y qué nuevas sorpresas nos deparan.
¿En la lista del PSOE de la Asamblea de Madrid, Cristina, también va a haber lío?
Bueno, ya ha empezado.
¿Ha ya empezado el lío?
Sí, hace dos semanas hubo un conato de desencanto cuando Antonio Miguel Carmona, que había sido votado en las agrupaciones como el varón más votado detrás de Xenia Narbona para ir a la lista del Senado, pues al final en la ejecutiva regional decidieron que fuese Modesto Noya. Luego es verdad que tampoco ha sido Modesto Noya quien ha ido en la lista del Senado definitivamente cuando ha aprobado la lista Ferraz. Eso fue precisamente lo que motivó la renuncia de Carmona a ir en cualquiera de las listas que le quedaban, en el caso de la Asamblea y del Ayuntamiento, y así se lo trasladó a Franco y a Sánchez. Ahora que ya tenemos los 40, por lo menos los 40 primeros números también de la lista del PSOE a la Asamblea, ha sido el senador José Quintana el que ha dicho que le quiten de la lista, que a él no le gusta el sitio en el que le han puesto, está 20 puestos más atrás de hace 4 años, y dice que se han infravalorado las opiniones de las agrupaciones, en concreto la suya, que es la de Fuenlabrada. Y detrás de Quintana también hay un grupo de militantes que está moviendo ahora un escrito, de momento hay unos 40 firmantes, están entre ellos pues aspirantes a primarias que ha habido en los últimos tiempos, como Marlis González, uh-huh, o Enrique del Olmo, que han intentado, y ahora lo que ellos dicen es eso, ¿no?, que no se ha tenido en cuenta lo que han votado los militantes, las agrupaciones, y piden a Franco que las haga, que las publique, ¿no?, uh-huh, en un ejercicio de transparencia para saber si se ha correspondido lo que han votado en las agrupaciones y luego los resultados finales. Sí. Entonces, bueno, tienen lío porque no sabemos en qué va a acabar esto. Yo, no, al final en el PSOE lo que dicen es que nadie está contento nunca y que las cosas están haciendo bien. Pero bueno, yo creo que el principal problema del PSOE lo tiene en otro lado ahora mismo, sí. Gabilondo, ¿no? Está mirando en otro lado.
En otro lado. Está mirando en el lío que se está organizando a su izquierda. Porque para lío, a ver, como te digo que llevas 24 horas mirando números y datos, Sara, ¿te has mirado el número de votos que obtuvo Izquierda Unida cuando fue sin Podemos en la lista de la Asamblea de Madrid hace 4 años?
Efectivamente, fueron 132.207 votos, y esa cantidad, que es una cantidad importante de madrileños, sí, que les apoyaron, pues equivale a haber tirado todos esos votos a la papelera directamente, porque se tradujeron en 0 escaños. Sí. La ley DONT, por un lado, y sobre todo la ley electoral, que fija que tiene que haber un mínimo del 5% de los votos emitidos para que se pueda alcanzar algún tipo de representación, pues es la causante de que con 132.000 votos Izquierda Unida tuviera 0 diputados, si hubiera alcanzado los 160.000, o sea, apenas 30.000 más, habría tenido 7 diputados. Sí. El cambio del panorama es absolutamente absoluto. Exacto, porque hubiera supuesto, por ejemplo, que el Partido Popular no pudiera gobernar en Madrid. Claro. Bueno, pues ahora estamos a las puertas de unas elecciones en las que no es que Izquierda Unida vaya por su lado, va a ir por un lado Izquierda Unida, por otro Podemos, por otro más Madrid, luego además el PSOE. Es literalmente imposible
más
sumar
Vox,
fuerzas
Ciudadanos
de esta manera.
Más Vox,
claro, son 7 listas, exactamente. Entonces,
7
bueno,
con
pues,
posibilidades
digamos,
reales.
Claro, con distintas combinaciones, pero bueno, en el fondo cuanto más desunidos vayan, obviamente más complicado va a ser que consigan pues esa representación mínima, porque sí, claro, si no llegas a la representación no te sirve de nada haberte presentado, es un esfuerzo inútil. No hay manera de que esto lo entiendan. Desde Podemos, al menos en Madrid, están intentando hacer esa reflexión de que la unidad, etcétera, pero lo cierto es que, bueno, tú preguntas a anticapitalistas y están convencidos de que
sí,
van a llegar al 5% y además van a superar.
Sí, sí.
Y bueno, pues igual estamos todos equivocados, ¿no? Sí, pero en fin, tiene toda la pinta de que no va a ser así.
Pues esta decisión de Izquierda Unida de ir por libre respecto a Podemos ya le ha generado a Izquierda Unida un problema en el Ayuntamiento también, o sea, una crisis dentro de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Cristina.
Sí, bueno, Mauricio Valiente esperó a que terminase la rueda de prensa en la que se daban los resultados del referéndum para comunicar que lo dejaba, un poco por coherencia, ¿no? Él ya, o sea, está muy cansado de esta fragmentación. Durante todo este proceso ha apostado por ir con Podemos. Él estaba bastante disgustado con lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, que finalmente se han apartado totalmente de Más Madrid. Y aunque él es un concejal de Izquierda Unida, era de los que más cercanos se encontraban a Manuela Carmena. Entonces, bueno, ahora ha dicho que renuncia. Izquierda Unida, que vive en una continua primarias, ha decidido que ya más primarias no. Entonces, esta tarde, bueno, no sé si es esta tarde exactamente la hora, todavía la tenían que cerrar, hay asamblea en Izquierda Unida Madrid Ciudad para decidir entre los candidatos que ya quedaron en las últimas primarias, ver quién puede ocupar el puesto de Valiente. Quieren que sea una mujer, precisamente después de Mauricio Valiente quedó segunda Yolanda Rodríguez, que es otra concejala en el ayuntamiento, es una de las concejalas que ha sido pues más crítica precisamente con la gestión que ha hecho Manuela Carmena y es de las que se ha levantado en las votaciones cuando había temas de urbanismo que no les gustaba, etcétera. Y bueno, pues la idea es que sea una mujer, toda apunta a ella, pero tienen que verlo. Lo que no creo que hagan es otra vez primarias para elegir a un nuevo candidato.
No vaya a ser que se desgaste una vez más.
Eso, bueno, es que todo lo que estábamos contando se resume en una frase que decía ayer Isa Serra: parece que no hemos aprendido la lección de 2015. Eso decían, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, es que es lo que comentan ellos. Ayer, en el fondo, no estaban del todo disgustados por lo que comentaba Sara, que es que creen que pueden conseguir ese 5%. A los demás no nos salen los números. No sé de dónde se lo sacarán.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, que no está mal, de números y de listas y de candidatos, ni nos queda. Adiós, Sara, a Medialdea, Diario ABC, que tengas un buen día, Sara.
Muchas gracias.
Lo mismo te digo, Cristina Gil, Europa Press, que tengas buen día, adiós.
Igualmente, buen miércoles.
Camino de las 8:30 en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid.